Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naft.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!
Buenos días, amigos y amigas. Estamos nuevamente en este Camino de Emaús. Y todos estos días, la verdad es que he estado pensando mucho en los desastres que hubo en Managua, en las personas que perdieron sus casas, que se les destruyó, las personas que estaban en ese vehículo que se dio vuelta, que es una cosa, volvieron a nacer realmente, las personas que no perdieron su casa porque no se les cayó, pero se les inundó, el techo les quedó como pascón, y además el mero día de esa tormenta tremenda que hubo, la primera, yo le pedí a Dios que por los pobres y por la gente de la orilla del lago, que es la que más se está inundando, de los barrios bajos, pero también que esos rayos no fueran a matar a nadie. Nuestra solidaridad, nuestro cariño con todas esas familias. Y tenemos un regalo muy lindo para la mañana de hoy. Tenemos con nosotros y nosotras a Pinita Burdián, que tuvo el privilegio, la bendición, la alegría de estar en San Salvador para la beatificación de San Romero de América. Suena raro eso de decir que beatificaron a un santo, pero bueno, así son las cosas. Contanos, Pinita, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso? Que yo me moría de ganas de haber estado.
Bueno, lo primero, que realmente siempre quise estar y yo estaba dispuesta a hacer lo posible de ir hasta Roma, si era en Roma, pero este Papa...
Alistate para la...
este lo Papa, con todo lo que ha hecho, ¿verdad? También ha tratado de descentralizar. Y me parece excelente que haya sido en El Salvador, que es la tierra donde él vivió y donde lo mataron también por estar del lado de la justicia, del lado de los pobres.
Y donde resucitó en el pueblo salvadoreño también.
Entonces fue muy emocionante el hecho de poder estar ahí presente, de ver a la gente entusiasmada, de ver toda la movilización. Fue un acto muy ordenado, muy bien planificado. Habían pantallas, bueno, fue todo un perímetro que cerraron, pero una cantidad de pantallas por todos lados que hacía que la gente no se sintiera aglomerada. Pantallas inmensas. Y me llamó la atención, bueno, primero que se veía perfectamente. Nosotros llevamos sillitas que se abren y se cierran y pudimos estar sentadas bajo el tremendo sol, ¿verdad?
Sí, pero yo estuve viendo las fotos que nos mandó.
Uno lo aguanta cuando está... realmente algo que valga la pena, ¿verdad? Por dichas no llovió, porque la noche en la vigilia sí llovió, pero no llovió, había un sol resplandeciente. Y me llamó la atención que a la hora de la comunión también estaba todo tan bien organizado que a cada pantalla llegaron alrededor de 10 o 12 sacerdotes con sus ayudantes y su paraguas a repartir la comunión. Pero bueno, fue emocionantísimo, claro.
Pinita, un detalle te quiero preguntar. ¿Es cierto eso de que se vio un halo en el sol?
Eso fue ciertísimo, y da la casualidad que era en el momento en que estaban leyendo lo de la beatificación. Y dicen que es un fenómeno natural, pero yo digo, pero tan pronto en ese momento se podía ver, el sol no te cegaba porque estaba un poquito nublado el sol, pero alrededor, un halo completamente alrededor del sol, era un arco iris de colores, no era solo una cosa resplandeciente.
No era un resplandor.
No, era un arco iris de colores. Todo el mundo le tomó fotos y fue en el preciso momento en que estaban leyendo la beatificación.
Bueno, aunque sabemos y los científicos nos han explicado que es un fenómeno natural, es algo que no ocurre a cada rato.
Así es.
Y pues es impresionante.
Es impresionante.
Que haya sido justo en ese momento.
En ese momento.
ahí la emoción va más allá de la razón, exacto, diría yo, ¿verdad? Bueno, porque para, racionalmente uno dice, pues sí, tal y cual, pero emocionalmente yo digo, el santo estaba ahí.
Así es. Y por supuesto...
Tal vez, es decir, yo sé que científicamente no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero a mí me emocionó profundamente y eso que yo lo vi por la tele.
Y todo mundo empezó a levantar la cara y a verlo, pues, a levantar la vista. Y también la televisión, pues, lo proyectaron. En todas las pantallas se vio también, clarísimamente. Pero bueno, lo que me llamó la atención era el fervor de la gente. No podíamos ver al lugar principal solo a través de la pantalla. Sin embargo, se guardó un silencio, todo el mundo estaba atento, nadie estaba haciendo alboroto. Uno se sentía seguro en medio de una ciudad que tiene problemas, ¿verdad? Y que parece que hubo una tregua también de las maras, que se sienten también identificadas como un señor Romero, que sabían que estaba con los pobres.
Imagínate qué más milagro quieren, pues.
¿Verdad? Y había un fervor de todo mundo. Todo mundo cantaba cuando había canto, y todo mundo estaba atento cuando alguien estaba leyendo o diciendo unas palabras. Claro, uno hubiera querido que los pobres fueran los que estuvieran en primer lugar. Pero dicen que así tienen que ser estos actos, un poco protocolarios, ¿verdad? Porque habían embajadores. No solo eso, sino que estaba hasta el hijo de Dawison ahí, porque él es alcalde de una de las ciudades, creo que de Santa Tecla. Y dicen, yo no lo oí, pero dicen que tuvo el descaro de decir que su padre no lo había matado y que después del acto él iba a la tumba de su padre a ponerle flores.
Y se ha podido comprobar que fue Dawison.
Ah,
que
sí, dio la orden. La hermana... lo ha dicho claramente y sí se ha podido comprobar eso, ¿verdad? Él ya murió, pero se ha podido comprobar que él fue el que dio la orden. Y bueno, pues, pero habían también embajadores, habían presidentes y estaban, creo que 1,800 sacerdotes, todos vestidos de blanco, con una estola roja y un sombrerito blanco en la cabeza, que eran los que estaban sentados enfrente, y los cardenales y los obispos estaban en el estrado principal, sí, celebrando.
Eso fue mi primera reacción cuando que tuviste la delicadeza, que me ha conmovido muchísimo, de traerme el periódico del día siguiente de El Salvador, y cuando vi el montón de sacerdotes ahí con la estola, yo dije, ay, cómo me hubiera gustado que fuera el pueblo el que estuviera ahí.
Bueno, pero tuve la dicha, Michelle, de que, bueno, fíjate que el pueblo sigue dividido, el pueblo de El Salvador sigue dividido en relación a Monseñor Romero, ¿verdad? Porque la burguesía, por supuesto, no está nada contenta. Y parece que el arzobispo tampoco no es muy afín, pero sus palabras estuvieron bien. Y entonces no había un programa.
Además que Francisco se adelantó.
Ah, claro.
Se ver, así ¿verdad? Es. Y el documento que le dio el cardenal que le envió.
Sí.
Que desgraciadamente no ahí lo está, recuerdo en
Paglia,
este momento.
Creo que no me acuerdo cómo se llama. Ángelo, no me acuerdo.
Aquí hay un titular que dice, su opción por los pobres no era ideológica, sino evangélica. Y eso era muy cierto.
Sí, pero te quiero decir algo bien interesante. De ajá, pura casualidad, nosotros fuimos a las 10 de la mañana a la misa catedral, pero estaba terminando. Entonces nos bajamos a la cripta, donde está enterrado Monseñor Romero en su mausoleo.
Que es impresionante.
Impresionante. Y estaba comenzando una misa con unos sacerdotes extraordinarios, y un obispo. Y uno de los sacerdotes dijo algo que me impresionó. Dice, un sacerdote mexicano que venía de la diócesis más pobre de México, era jesuita. Dice, con Monseñor Romero, dijo Ayacuría, Dios pasó por El Salvador. Y yo añado, con Monseñor Romero, Dios pasó por el Vaticano.
Qué maravilla. Sí,
y también dice, demos gracias porque hicieron beato a nuestro santo.
Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, porque en realidad que convertir esas estructuras vaticanas tal como estaban, caramba, eso yo creo que eso le debe haber costado muchísimo a San Romero. Bueno, aquí tuvimos en este programa a María López Vigil, que nos contó lo que pasó con Juan Pablo II,
cuando
¿verdad?
Llegó Monseñor Romero.
Cómo lo humilló, como una cosa tremenda. Y sin embargo, también logró pasar por el Vaticano, ¿verdad? Cosa que no era, creo yo, lo que más le importaba a San Romero.
Así es. Para nosotros, todos nosotros, su vida fue un ejemplo y por eso fue santo desde el primer momento, como lo dijo Monseñor Casaldáliga en aquel poema bellísimo, San Romero de América.
Sí, sí, que además don Pedro Casaldáliga para mí es otro de los santos.
Y llegó un delegado de él a esa misa, hasta donde nosotros nos presentamos y le dijimos pues que lo conocíamos y que lo saludara a nuestra parte.
Y que, bueno, que lo tenemos en el corazón nuestro.
Así es.
Y contame de la vigilia, porque él le hablaban de una vigilia alternativa. ¿Alternativa a qué?
Pues no te sé decir, era una cosa muy alegre, llovió a cántaros y bueno, nosotros estuvimos ahí presentes, pero fue una cosa alegre, pues, pero no fue como otros años que, porque había demasiada gente. En otros años que yo he estado, porque creo que esta es la sexta vez que yo voy a El Salvador, he estado para lo de los jesuitas y he estado para la conmemoración de Monseñor Romero, siempre ha habido una procesión de los farolitos y es siempre multitudinaria, pero esta vez fue más que multitudinaria y como estaba lloviendo, digamos, no se pudo realizar como otras veces, pero fue una cosa más bien de júbilo, de alegría, de que nuestro santo por fin había sido reconocido.
Alguien me decía que lo de alternativas, porque yo hice esa pregunta a varias personas, que me decía que era la respuesta del pueblo a eso que decías, a un hijo de Dawison sentado ahí, sí, en la tribuna, sí, y esas cosas.
Porque aquí era puro pueblo. Esta,
sí,
noche.
Entonces, pero que era el pueblo diciendo, Monseñor es el santo de los pobres.
Así es.
Y mira, decime una cosa, en Nicaragua, en la UCA concretamente, se reúne todos los domingos una comunidad que lleva el nombre desde hace muchos años de San Romero de América.
A la que yo pertenezco.
A la que vos pertenecés. Sí. ¿Por qué le pusieron ese nombre y hace cuánto tiempo?
Bueno, desde que regresó Fernando de sus últimos...
Fernando Cardenal.
Fernando Cardenal. Padre Fernando Cardenal, vos te recordás que había sido expulsado de los jesuitas y fue reincorporado a la orden. Y para eso le pidieron que tenía que hacer un año otra vez de noviciado. Entonces, cuando él regresó, creo que esto fue en el 90 y... como en el 97 que él regresó. Y desde entonces nosotros formamos esta comunidad que se llama San Romero de América porque para nosotros es nuestro santo. Es un santo centroamericano, muy cercano a Nicaragua también. Lo sentimos nuestro, muy cercano a los pobres, ¿verdad? Por quienes murió. Porque por eso lo mataron porque
por
él
luchó por la justicia y por el evangelio.
Exactamente, pero porque él defendía a los pobres que estaban siendo asesinados y perseguidos y maltratados, ¿verdad? Y por denunciar una dictadura, por denunciar un régimen opresor, por eso lo mataron. Fue mucha molestia para...
Pero además, San Romero, esto que dice aquí el periódico... su opción por los pobres no era ideológica, sino evangélica. Eso es un gran ejemplo para los sacerdotes y para los obispos, ¿verdad? Cuando aquí nombraron, y se iba a elegir el Papa, uno de los periodistas de Radio Universidad me preguntó que qué esperaba yo del nuevo Papa, fuera quien fuera, no se sabía quién iba a ser, y yo dije que tenga sus raíces en el evangelio. Porque cuando en un cargo eclesial, y para los mismos cristianos y cristianas, que tenemos una responsabilidad política, pero si nuestra fidelidad va más hacia un partido X, Y o Z que hacia el evangelio, nos empezamos a enredar.
Claro.
Porque convertimos nuestros ideales en ideología y las cosas se enredan.
Lo que pasa es que muchas veces... la gente también confunde, creen que es ideología lo que es la defensa de la justicia.
Claro, es claro, claro. Y a veces también es posible convertir la religión en ideología.
Sí.
Eso se da también, ¿verdad?
También.
Y entonces en nombre de Dios se hace cualquier barbaridad.
Así es.
¿Y qué hacen en la comunidad de San Romero?
Bueno, nosotros tenemos nuestra Eucaristía, pero en las lecturas nosotros... tenemos participación, hablamos, comentamos y casi siempre son conversaciones muy ricas que te enriquecen y te ayudan para vivir el resto de la semana.
Eso debe ser la liturgia.
Porque también tocamos el momento que estamos viviendo, lo relacionamos con el Evangelio y desde el Evangelio lo analizamos. Entonces eso nos ayuda a ver con más claridad, nos da muchas veces esperanza cuando nosotros estamos sin esperanza, porque a veces vemos negro el panorama.
Nos ayuda, no es que lo ven, es que está.
¿Sí? Y nos ayuda a seguir adelante, a tener fe. Por ejemplo, cuando iban a elegir el Papa, que vos lo acabas de mencionar, pues habíamos algunos que no teníamos ninguna esperanza, realmente. Y el Espíritu Santo demostró que ahí está. Porque lo que menos nos esperábamos es lo que sucedió. Y nosotros decíamos, ay, que hubiera un Papa que por lo menos dejara esas habitaciones del Vaticano tan lujosas. Bueno, lo primero que hizo fue quedarse en Santa Marta. Y realmente todos los mensajes de todos los días que uno puede leer en Zenit son mensajes extraordinarios que te ayudan todos
Mira,
los días.
Yo te confieso que después de Juan 23, sí. A mí, ¿qué hacían o no hacían los papas? No me interesaba en absoluto porque incluso yo sentí un enorme alejamiento de la Iglesia Católica. Pero ahora con Francisco, yo digo, es que no se está quieto. Todos los días inventa algo.
Pero además es que está volviendo a las raíces. Porque él habla, por ejemplo, él nos ha mostrado un Dios misericordioso. No el Dios vengativo y el Dios castigador, ¿verdad? Pero parece mentira, Michelle, que hay mucha gente que a eso no le gusta. Quieren al Dios castigador. Porque les mueve el piso ver a ese Dios tan cercano a nosotros, ¿verdad? Que es capaz de acercarse a las personas que no están casadas por la Iglesia, que dice que pueden comulgar las personas que no están casadas por la Iglesia. Es decir, sin embargo, hay gente que no quiere eso, no quiere que el Señor sea misericordioso, que abrace a todo mundo que se acerca a Él.
Claro, es lo que vos decís, no quieren un Dios cercano. Es que te voy a decir que tener un Dios cercano es incómodo. Es incómodo porque te exige una ética de vida, sin dogmas y sin mandamientos, ¿no? Pero la cercanía de eso sagrado que llamamos Dios, como que le da una dimensión a la vida muy particular. Bueno, lo que vos viviste con Miguel Ernesto, lo que vivís con tus hijos, yo creo que ustedes han vivido con un Dios cercano.
Así es, siempre. Bueno, yo desde que fui a Cursillos de Cristiandad en el año 66, encontré a ese Dios y cambió mi manera de, mi religiosidad completamente y cambió también mi modo de vida, porque entonces empecé a ver a Dios en los demás, a Jesús en los demás, que es lo que el Señor quiere.
¿Y en vos misma?
Y en, por supuesto. Pero sobre
eso todo, es lo más comprometedor.
Sobre todo para mí, lo más importante quizás fue sentir que si Dios era mi padre, todos los demás eran mis hermanos, ¿verdad? Y poder ver el rostro de Jesús en los que sufren, en los que están, en todos los que me rodean, pues. Y eso, pues, me ha cambiado completamente mi manera de ver y mi manera de vivir y mi manera de querer como sean las cosas, de luchar para que sean de otra manera.
Y además de rezar y comentar las escrituras, porque recuerdo aquella canción, no basta rezar, ¿verdad? ¿O solo eso hacen?
No, por supuesto que no. Tenemos, bueno, cada...
Como quien dice nada,
claro,
¿verdad?
Solo sí. Eso. Bueno. No, pero cada sí. Quien, dentro de la comunidad, cada quien tiene sus propios proyectos en que trabaja, pero tenemos uno en común también. Ahora estamos trabajando con un grupo de madres, de padres de familia, pero la mayoría son madres, ¿verdad? En un proyecto en San Judas, ahí tienen un colegio y entonces con las madres de los chavalos de ahí y también con muchas mujeres que no pertenecen siquiera al barrio de San Judas, sino que en los barrios más pobres que están ahí cerca, hay un proyecto muy bonito en donde se les está enseñando cómo llevar un negocio, cómo sobrevivir, cómo poder salir adelante, ¿verdad? Y consejos también en sus relaciones de pareja o en sus relaciones con sus hijos sobre la autoestima, todo ese tipo de temas, ¿verdad? Y cada quien también desde su propio lugar. Por ejemplo, yo en mi pastelería me sobra porque tengo un montón de personas trabajando y tengo mujeres que la mayoría de ellas son cabezas de su familia, pues ahí tengo también un trabajo que hacer con ellas y de ayudarles a que su vida sea un poco más liviana, porque tienen unas cargas muy pesadas emocionalmente en su familia. Y entonces todas esas son cosas que siento que el Señor me exige, que no son cosas buenas que hago, es que tengo obligación de hacer.
Sí, que son, que si queremos ser cristianos y cristianas, no es ni siquiera bueno, es normal que lo hagamos.
Así es.
Y volviendo a San Romero de América, el pueblo salvadoreño, vos decís, está dividido. Y la gente que está en contra, ¿quiénes son? ¿Por qué?
Bueno, en general la burguesía. La burguesía que siempre estuvo en contra, por supuesto ahora está totalmente en contra. Y hubo gente, por lo menos a mí me lo dijeron, está bien que lo mataran porque era comunista. Es decir, gente que se dice cristiana, que se dice católica, pero que se alegra porque mataron a un hombre que defendía la justicia o que mataron a alguien, pues.
¿Qué habrían dicho si hubieran vivido en el siglo I cuando mataron a Jesús?
Así es. Pero no, para ellos no, es decir, es una cosa totalmente distinta.
Es que esa es la cosa, que hay cristianismo de cristianismo, sí, ¿verdad? Sí. La idea de que la iglesia católica es uniforme, eso no es cierto.
No es cierto, porque cuando hablamos de división en El Salvador, también la iglesia de El Salvador estuvo dividida y todavía estaba dividida. Nada más que se vieron en la obligación de hacer lo que hicieron, porque era una cuestión que venía de Roma, pues. Entonces, yo creo que si Francisco no hubiera sido el papa actual, tampoco hubieran hecho beato.
Hubieran seguido bloqueando el proceso.
Porque fue clarísimo que lo bloquearon.
Sí. En El Salvador, y concretamente en la vida de San Romero, hubo una persona que influyó, que fue determinante, que fue Rutilio Grande. Se dice que se está iniciando el proceso de canonización de Rutilio Grande.
Y de Rivera y Damas también.
Y de Rivera y Damas. Háblanos un poco de ello.
Bueno, yo no conozco mucho la vida de Rutilio Grande. Sé que era un sacerdote jesuita y que cuando iba a hacer uno de sus trabajos, pues lo mataron, porque seguramente, igual que Monseñor Romero, estaba defendiendo a los pobres y llevando justicia a los más pobres. Pero eso lo impactó tremendamente a Monseñor Romero porque se percató de que todo lo que le habían dicho era cierto, pues cuando lo vio en su amigo personal, porque Monseñor Romero siempre fue un hombre pobre y venía de una familia muy humilde, pero era un sacerdote, pues, que digamos, bastante conservador.
Sí. Bastante sí, conservador. No lograba ver claro.
No lograba ver claro.
Y andaba muy cerca, exacto, de las estructuras de poder, Monseñor Romero.
Exactamente. Como para muchos sacerdotes también, que tienen un lugar de privilegio y entonces son agasajados y cercanos, pues, digamos, a cierta gente de poder. Pero, digamos, dicen que la muerte de Rutilio Grande, de la manera como lo mataron, pues le abrió la mente, le abrió los ojos, y desde ese momento él empezó a cambiar rotundamente. Y para mí lo más duro para él fue, en ese cambio, que lo vio tan claro, no tener el apoyo del resto de la conferencia episcopal. Fue una lucha tremenda la que él vivió casi todo el tiempo, porque él no estaban de acuerdo con él y le hicieron la guerra. Dentro de sus mismos hermanos, pues, de
claro, es que hasta hace relativamente poco, la imagen que teníamos de los obispos, de la jerarquía eclesial, es que estaba al lado de los poderosos, sí, al lado del poder.
Así es. Entonces, bueno, yo recomiendo al público aquí el libro de María López Vigil, Piezas para un retrato, donde María no dice ni una sola palabra, lo que hace es recoger testimonios de la gente que lo conoció. Y hay unos testimonios que para mí se me quedaron grabados en mi mente, en mi alma, en mi corazón, porque son impactantes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, cuando mataron a un sacerdote que sí estaba metido en la guerrilla, en la guerrilla urbana, lo matan y los demás obispos le dicen, no se te ocurra ir al entierro, porque se va a hacer obvio que vos estás apoyando. Y le dice Monseñor Romero a los obispos, ¿y ustedes qué harían si han matado a su hijo? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Si matan a mi hijo, ustedes no irían, siendo sus padres. Yo tengo que ir. Y fue. Y cosas como esas, una vez que llegó alguien poderosísimo a pedirle algo y él les dijo, No, yo con esa persona no me meto porque es un corrupto, porque es un asesino, y le dice la persona, pero si usted está hablando, esa persona soy yo. Y le dice, por eso lo estoy diciendo, porque sé que es usted. Es decir, decía las cosas de frente.
O sea, eso es muy importante también, el compromiso profético cristiano. Claro. Y si es un sacerdote, si es un obispo, pues la responsabilidad es mayor. El compromiso es el mismo, pero la responsabilidad es mayor.
Como dice
Monseñor
Báez, el buen pastor se expone por sus ovejas. A mí me ha impactado cuando he escuchado a Monseñor Báez decir eso, porque es cierto. El buen pastor se expone, dice la verdad, es profeta, defiende.
Fíjate que a algunas personas les ha chocado oír eso del obispo Báez, porque lo entienden como que está diciendo que tiene el don de adivinar el futuro. Y el de ser profeta se entiende de otro modo, pero prefiero que vos lo digas.
Bueno, es denunciar. Ser profeta es denunciar
y anunciar.
Es ir adelante, es señalar el camino. Y ese es el trabajo de un buen pastor, pues. Guiar, ¿no? Cuidar, proteger.
Y para eso es muy importante algo que San Romero cuidaba muchísimo, que es la oración.
Ah, claro.
San Romero, con todo y sus actividades, que era un hombre que no paraba en una situación tan complicada, sin embargo, su espacio de oración le daba esa fortaleza que hacía que cuando estaba en el púlpito, Monseñor Romero se transformaba.
Sí, cierto. Las radios, una radio del Salvador transmitía su homilía y dicen que en las calles todo el mundo tenía encendida la radio. Vos pasabas por el mercado y todo el mundo tenía encendida la radio. Su voz llegaba a los más pobres y a todos los lugares del Salvador. Y era una voz profética, tremenda, de denuncia. Y bueno, él tuvo el valor de hacerlo. Y por eso también la gente fue cayendo en la cuenta de tantas cosas que no, tal vez no se hubiera dado cuenta, pues. Y reaccionó por eso, pues. Y bueno, me parece a mí que Monseñor Romero definitivamente merece estar en los altares, que han esperado demasiado y que nosotros ya lo queremos, aunque lo sintamos santo, queremos verlo ya en los altares como santo.
Voy a decir lo mismo tal vez de otro modo. No es tanto que Monseñor Romero merece estar en los altares, es que nosotros necesitamos tenerlo en nuestro corazón.
Sí.
Y bueno, yo hace rato que tengo una foto de Monseñor Romero ahí en mi oficina. Y cuando me dan ganas de renunciar a mi responsabilidad social y tal, y vuelvo a ver al santo y digo, ay mamita, pero si no me vas a dejar acomodarme. Y de repente me peleo con él porque le digo, no hombre, yo tengo 68 años, yo quiero estar tranquila, pues. Pero vos no me dejas. Yo creo que esos son los santos, los que nos acercan
a los ejemplos que tenemos.
Exacto, los ejemplos. Siempre es peligroso subir a alguien en los altares, porque fácilmente eso que nos inspira a las raíces del Evangelio se convierte en idolatría.
Sí.
Es muy, muy peligroso, pero esperemos que no suceda.
Pues para mí un santo, tener la imagen de Monseñor Romero es como tener la imagen de alguien querido, de alguien que quiero recordar y que quiero invitar, pues. Pero por supuesto estoy en contra de la idolatría que muchas veces se practica y que a veces se fomenta.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí. Sí. Bueno, esperemos la pronta beatificación de San Rutilio Grande.
Así es.
Y bueno, felicitaciones al pueblo salvadoreño, felicitaciones a la comunidad San Romero de América.
Muchas gracias.
Y que sigamos el ejemplo incómodo, comprometedor de San Romero de América y el ejemplo todavía más incómodo de un galileo que anduvo predicando conviértanse, que el reino de Dios está cerca. Muchas gracias, Pinita Gurdián. Muchas gracias a nuestro amigo, viejo cómplice de estos programas, Pablo Canales. Y nos encontramos el próximo sábado.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!